El siguiente sermón ha sido titulado Las invasiones de Gog y Magog, día 7, fiesta de Tabernáculos 2025. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 13 de octubre de 2025 y todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos al día 7, el último día de la fiesta de Tabernáculos. Aunque aún queda un día más mañana, que es el último gran día y el centro de todo lo que Dios está haciendo como nos lo ha revelado. Después de eso, ¿cómo será cuando Dios revele lo que será en el universo entero con el plan de Dios, como está trazado por la fiesta y los días santos que Él tiene? Es interesante que, ya que el mundo no los guarda, no entienden, lo cual es una clave para entender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos cubierto que debemos creerle a Dios, que hay que obedecer a Dios, que hay que amar a Dios? Repasemos un poco de lo que va a suceder durante el milenio y después llegaremos a lo que sucederá al final del milenio, cuando el resto de los muertos sean levantados a una segunda vida física. Miqueas 4, y ya hemos cubierto esto antes, pero repasémoslo, y después iremos a otro evento que sucede justo al final del milenio, que involucra a Satanás y a Gog y Magog. Pero primero vayamos a Miqueas capítulo 4 y verso 1. Esto es Miqueas 4, 1. Dice así, pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas y será exaltada sobre las colinas, y la gente fluirá a ella. Entonces todo se centrará allí en Jerusalén, y como hemos visto, la casa del Señor en ese tiempo será un tabernáculo gigante y tremendo. Va a ser algo tan espectacular que solamente se menciona en dos versos de Isaías 4. Y eso no nos dice mucho, pero todos vendrán a Dios para descubrir cómo deben vivir, cuáles son las leyes, lo que Dios está haciendo, por qué estarán ahí, por qué Dios habrá hecho lo que va a hacer. Y van a descubrir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es una abominación. Verso 2, dice, y muchas naciones, noten que no dice todas, veremos que esa es una declaración interesante, dice, muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos, todos los caminos de Dios. Y eso es lo que falta en el mundo ahora, si es lo que falta en la religión ahora. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus senderos o caminaremos en sus senderos. Y eso es un camino de vida que vivirán conforme a los caminos de Dios. Dice, porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces, la ley sale y la palabra es la instrucción de Dios. Como veremos, eso desciende por medio de todos nosotros. Seremos los reyes y sacerdotes y seremos los maestros, como ya hemos cubierto. Verso 3. Y Él juzgará entre mucha gente. Así que siempre habrá juicio durante el milenio. ¿Qué dice eso sobre la iglesia ahora? Porque el juicio comienza por la casa del Señor, la cual es la iglesia. ¿Cuál será el final de los pecadores? Veremos en un momento lo que tendrá que pasar. Continuando aquí en el verso 3, dice, y Él reprenderá naciones fuertes, lejanas, y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará una espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Algo grandioso de verdad. Ahora, veamos lo que nosotros estaremos haciendo. Isaías 30, el cual es toda una parte de un proceso continuo durante el milenio, habrá muchas personas que serán traídas al reino de Dios, y es lo que dice ahí. Y vamos a ver eso en un momento. Isaías 30, 18. Veamos lo que dice acerca de las personas y lo que va a suceder. Isaías 30, verso 18. Y por tanto, el Señor esperará para que pueda ser graciable a ustedes. Eso es a Israel, a Judá y también a todas las naciones, porque lo que le sucede a Israel y a Judá le afecta o le sucede a todas las naciones. Y dice, y por tanto, él será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos que lo esperan. Exactamente así va a ser. Ellos aprenderán el camino de Dios. Nosotros les enseñaremos el camino de Dios. Vamos a ver lo que sucederá un poco más adelante en el libro de Isaías. Verso 19, porque, oh gente que vive en Sión, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy graciable con ustedes a la voz de su llanto. Cuando él oiga, les responderá. Y todo va a ser totalmente transformado, cambiado. ¿Quién contestará su oración cuando oren a Dios? Dios mismo lo va a hacer a través de nosotros. A ellos les va a responder sus oraciones para enseñarles, para ayudarles, para mostrarles el camino. Y va a ser una gran responsabilidad. Y la sociedad entera será construida alrededor de la ley de Dios, en torno a la verdad de Dios, en torno a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Y Dios tratará con el pecado, o se encargará del pecado, para aquellos que elijan pecar. ¿Sí? Dios va a lidiar, si podemos ponerlo de esa forma, con esas personas, porque va a haber libre albedrío. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo se va a manejar eso? Verso 20 dice aquí, y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, así era antes de que vinieran a vivir en el milenio, incluso sus maestros no serán más removidos hacia una esquina, sino que sus ojos verán a sus maestros. Ellos nos van a ver y vamos a estar con ellos, vamos a hablar con ellos. Nos manifestaremos como carne y hueso, como lo hizo Jesús cuando se manifestó a sí mismo a los discípulos, después de su resurrección. Después también tendremos tiempos de gloria cuando vayamos a Jerusalén, cuando vayamos a estar con Cristo y vayamos a donde estén todos los patriarcas y toda la gloria. ¿Y qué tiempo tan magnífico va a ser ese? Claro que el patriarca clave va a ser Abraham. Asombroso. Así va a ser esto y así es como lo haremos. Les vamos a enseñar a las personas qué hacer, y cuando se equivoquen, entonces seremos capaces de ayudarlos y corregirlos en un corto periodo de tiempo. Escuchen el verso 21, dice, y sus oídos oirán una palabra detrás suyo diciendo, este es el camino, caminen en él. Cuando giren a mano derecha o cuando giren a la izquierda, así va a ser. Ellos nos escucharán, ellos nos verán, nosotros les vamos a enseñar. Isaías 65, vamos al capítulo 65 de Isaías, porque como hemos visto, así va a ser durante el milenio. Y obtengamos algo de entendimiento de lo que dice aquí para que podamos entender el libro también de Apocalipsis cuando lleguemos al final del milenio. Y vamos a leer eso en un momento, pero por ahora vamos a Isaías 65 en el verso 13. Isaías 65, 13 dice, así dice el Señor Dios, he aquí, mis siervos comerán, pero ustedes estarán hambrientos. Eso es para los que rechacen la palabra de Dios en ese tiempo. He aquí, mis siervos beberán, pero ustedes estarán sedientos. He aquí mis siervos se regocijarán, pero ustedes serán avergonzados. He aquí mis siervos cantarán por gozo de corazón, pero ustedes llorarán por dolor de corazón y darán alaridos por vejación de espíritu. Muy interesante esto que muestra, que si ellos pecan, serán descubiertos. Verso 15, y ustedes dejarán su nombre a mi elegido por una maldición, si no se arrepienten. Sí, porque veremos qué es lo que va a suceder con los malvados en Apocalipsis 20. Dice, porque el Señor Dios los matará y llamará a sus siervos por otro nombre. Y eso va a suceder eventualmente, pero veremos lo que tomará lugar. ¿O cómo va a tomar lugar esto? Y noten lo que dice aquí enseguida en el verso 16. Quien se bendice a sí mismo en la tierra se bendecirá a sí mismo por el Dios de verdad. Entonces la verdad, aunque bueno, word en español a veces lo traducen como verbo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Jesucristo era la palabra. Y recuerden lo que dijo Jesús también. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu que recibimos es el Espíritu Santo de Dios, el cual también es llamado el Espíritu de verdad. Ahora, durante el milenio, todo será manejado por el Espíritu de Dios, por la verdad y por lo que estaremos enseñando. Dice en el verso 16, continuando, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de verdad, porque los problemas antiguos son olvidados y porque están escondidos de mis ojos. Como hemos visto, esto es lo que él hará para el milenio. Toda la tierra será renovada, porque cuando volvamos a la tierra, en el tiempo de la primera resurrección, habrá una destrucción total de una punta del mundo hasta la otra. Va a estar todo devastado. Verso 17. Porque he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Todo será grandioso, pero va a ser gradualmente a través del milenio esa transformación. Será manejado de manera asombrosa en verdad, como veremos de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que estimar un poco de cómo será eso, porque no lo sabemos todo ni tenemos todos los detalles que necesitamos. Verso 18. Pero estén contentos y regocíjense para siempre en eso que creo. Porque aquí yo creo un regocijo a Jerusalén y un gozo a su gente. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz de lamento no será más oída en ella, ni la voz de llanto. ¿Por qué? Vamos a Isaías 61 y veamos lo que dice sobre lo que seremos. Porque eso es muy interesante. Y digo que es interesante porque no solo seremos maestros, sacerdotes, reyes, gobernantes, sino que aquí describe cómo va a ser. Va a ser algo grandioso de verdad cuando nosotros, como los maestros, les digamos a aquellos que estén viviendo y haciendo lo que necesitan hacer. Va a ser algo grandioso que les podamos instruir y que podamos manifestarnos ante ellos y nos puedan ver. Isaías 61, verso 6. Dice así, Isaías 61, verso 6. Pero ustedes serán llamados los sacerdotes del Señor. ¿No les parece algo grandioso? Sacerdotes de Dios. Aún no somos un sacerdocio. No hay sacerdocio ahora. Eso es en el futuro, como escribió el apóstol Pedro. Que somos un sacerdocio real. Significa que Él está anticipando el tiempo de la resurrección. Será dicho de ustedes, los ministros de nuestro Dios. Porque el mundo entero va a adorar a Dios. Es realmente maravilloso. Dice, los ministros de nuestro Dios, comerán las riquezas de los gentiles y se jactarán en su gloria. Eso somos nosotros. O seremos nosotros, ¿sí? Pero esto es cuando seamos reyes y sacerdotes. No vamos a ser indigentes, no estaremos sin recompensa si llegamos ahí. Dios nos dará lo que quiera darnos por nuestro servicio. Pero si Dios le ha dado los diezmos a las iglesias ahora y a Israel en el pasado, como lo hemos visto, tendremos que ver cómo será eso. Este será un tiempo tremendo de riqueza. Un tiempo tremendo de todo lo que va a haber. Vamos a ver eso en un momento porque nosotros lo haremos suceder. Ayudaremos a que esto se lleve a cabo. Ahora después nos está hablando a nosotros y de todas las cosas que sufrimos para entrar al reino de Dios, para ser los reyes y sacerdotes que Él quiere que seamos. Verso 7 dice, por su vergüenza ustedes tendrán doble. En vez de deshonra, ellos se regocijarán en su porción, por tanto, en su propia tierra ellos poseerán doble. Gozo eterno será suyo. Continuemos en el verso 8. Escuchen lo que dice, porque cubrimos esto ayer en el día 6 sobre juicio justo. Verso 8 dice, porque yo, el Señor, amo justicia. Eso es lo que vamos a traer, porque tendremos la mente de Cristo. Tendremos el entendimiento de la palabra de Dios y seremos capaces de lidiar con las personas como lo hizo Jesús cuando Él estaba en la tierra, cuando estuvo en la tierra. Él podía leer sus pensamientos. Él sabía lo que estaban haciendo. Conocía las intenciones. Dice, dio el robo por ofrenda quemada y dirigiré su obra en verdad. ¿Qué leímos aquí? La verdad de Dios. Y así va a ser a través de todo el milenio. Va a haber verdad, verdad y verdad. En un momento veremos lo que sucederá cuando haya cualquier cosa contraria a la verdad, cualquier pecado y cómo se va a manejar esas situaciones. No va a ser como es ahora, que hay grandes convenciones como la que hubo este verano en Colorado, con todos los homosexuales, transgéneros y demás. Y eso ya no va a ser más. Todo será en verdad y no habrá ningún demonio, ni va a estar Satanás el diablo para transmitir mentiras. Sin embargo, cada persona en la carne tendrá que elegir lo que va a hacer, porque Dios siempre nos ha dado la elección a nosotros como seres humanos. Continuando en el verso 8 dice, y haré un pacto eterno con ellos. Este es un pacto hacia la vida eterna. Eso también se aplica a nosotros en nuestra relación en la resurrección. Un pacto eterno. Piensen en lo que hay más adelante para nosotros y en todos los términos más grandiosos en los que usted pueda pensar. Porque lo que Dios ha preparado, las escrituras dicen que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Nosotros somos elegidos, estamos siendo entrenados, estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para salvar al mundo y a la humanidad. Verso 9. Y su semilla será conocida entre los gentiles y sus hijos entre la gente. Todo el que los vea los reconocerá, que ellos son la semilla que el Señor ha bendecido. ¡Qué tremendo! Verso 10. Me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma estará gozosa en mi Dios, porque me ha vestido con vestidos de salvación. Ahora piensen en cómo va a hacer eso. Lo que va a ser una balanza honesta que no hemos imaginado ni que podemos imaginar porque las cosas que Dios ha preparado son tan grandiosas. Dice aquí, porque me ha vestido con vestidos de salvación. Él me cubrió con vestidos de justicia como un novio se adorna a sí mismo con ornamentos. Y como una novia se adorna a sí misma con sus joyas. Eso está hablando del matrimonio de Cristo y la iglesia. Ahí está. Entonces recuerden esto, el Antiguo Testamento contiene todo lo que necesitamos saber para completar el Evangelio del Nuevo Testamento. No está completo sin el sábado y los días santos. No está completo hasta que vivamos estos tiempos y lo experimentemos. Ahora vean cómo va a ser la tierra. Verso 11. Porque como la tierra da a luz su brote, y como el jardín hace lo que es sembrado, lo que es sembrado crezca, así el Señor Dios hará la justicia y la alabanza crecer delante de todas las naciones. Va a ser algo completamente diferente. Todos tendrán naturaleza humana, pero no tan carnal como la tenemos hoy. La ley del pecado y muerte será disminuida para que no sea tan predominante en sus vidas, pero no significa que no pueden pecar y no significa que solamente estaremos tratando con la justicia y no con el pecado. Aquí está que todo va a ser completamente diferente. Así será. Isaías capítulo 60, en el verso 16. Isaías 60, 16. Dice, también chuparán la leche de naciones, chuparán el pecho de reyes. Esa es una forma figurativa de hablar. Y es precisamente para mostrar que para todos los hijos de Dios que están gobernando y reinando con Cristo, podremos ser bendecidos con lo mejor de todo. Entonces, para Dios, lo mejor de lo mejor de todo. Y esto también se conecta con Apocalipsis 21, donde las naciones traerán sus riquezas a la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que Dios quiere dar. Así que aquí está la aplicación dual. Dice, y sabrán que yo, el Señor, soy su Salvador y su Redentor, el Poderoso de Jacob. Ellos lo sabrán. No lo saben ahora, pero ayudaremos a que eso suceda, porque les vamos a enseñar, les vamos a ayudar, les vamos a mostrar el camino. ¿Y se pueden ustedes imaginar cómo será tener la explicación completa de la palabra de Dios? ¿Hará que lo que tenemos como la Biblia se vea como un libro de primer, segundo o tercer grado de primaria? Verso 17. Dice, por bronce traeré oro y por hierro traeré plata, y por madera traeré bronce, y por piedras hierro. También haré que sus supervisores sean paz y sus gobernantes sean justicia. Esos somos nosotros. Es lo que vamos a traer. Por eso es tan importante que realmente aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, porque esta será la mayor cosecha de Dios hasta mañana, hasta lo que representa el día de mañana, el último gran día. Ahora noten esto y pensemos en esto que dice aquí en el verso 18. Violencia no será más oída en su tierra, ni devastación ni ruina dentro de sus fronteras, sino llamarán a sus muros salvación y a sus puertas alabanza. Es algo asombroso. Todos los maestros, quienes son los hijos e hijas de Dios, que son los reyes, sacerdotes, gobernantes y administradores durante el milenio, estaremos trayendo la aplicación completa de todo lo que Dios quiere. Lo hemos mencionado, pero no lo sabemos a plenitud como deberíamos, aunque esto nos da una idea de cómo va a ser. Verso 19. El sol no será más luz de día. Y eso se refiere a que, hablando figurativamente, aún va a seguir ahí, pero esa no va a ser la única luz. Dice, ni el brillo de la luna les dará luz, sino el Señor será para ustedes una luz eterna. Y eso se conecta con Juan 1, en el Evangelio de Juan, que donde dice que Él es decir, Cristo, la luz de los hombres, la luz de la verdad, la luz de la justicia, la luz de la vida. Vean, de eso está hablando aquí. Dice, será para ustedes una luz eterna y su Dios su gloria. Su sol no bajará más, ni su luna se retirará, porque el Señor será su luz eterna. Aquí simplemente está diciendo que será más grandioso que cualquier cosa que usted haya conocido, cuando lo compara con el sol y la luna. Y los días de su llanto serán terminados, su gente también será toda recta. Ellos heredarán la tierra para siempre, la rama de mi plantación, el trabajo de mis manos, para que yo pueda ser glorificado. Un pequeño llegará a ser un millar, y el menor una nación fuerte. Yo, el Señor, lo aceleraré a su tiempo. Y el tiempo es el milenio, todo por 1000 años. Es algo grandioso que la recompensa de la que se habla en el Nuevo Testamento está definida en el Antiguo Testamento a detalle de una forma maravillosa. Ahora veamos lo que sucederá aquí, porque podemos saber algo acerca de esto, podemos suponer algo acerca de esto. Así que tendremos que ponerlo todo en su perspectiva apropiada. Isaías 65:20. Isaías 65:20 dice: no habrá un niño que viva solo unos pocos días. Vamos a ver que esto también se aplica al último gran día, el periodo de 100 años. Ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Tendremos que ver eso y ver si lo podemos entender, cómo se aplica y lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que eso también se conecta con Gog y Magog. Nos muestra que si alguien peca, entonces van a tener que vivir hasta los 100 años y después morir. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿O cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo va a ser esto? Verso 21. Y ellos construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá. Porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. ¿Cómo lo va a manejar Dios? Bueno, hasta ahora hemos visto dos cosas. La primera es que en Isaías 30... cuando pequen, nosotros les vamos a decir lo que tienen que hacer. Y es especulación, pero ¿qué tal si no se arrepienten? Yo supongo, especulo, que habrá centros de rehabilitación, por llamarlos de alguna forma, a los que van a poder ir, donde se les pueda dar la oportunidad de ser enseñados de una forma especial o donde puedan aprender. Porque Dios no quiere perder a ninguno. Sin embargo, él no quita el libre albedrío, así que aquí están. Si se arrepienten, si aprenden, si lo demuestran, entonces podrán volver a la sociedad. Ahora, la segunda cosa es, ¿qué tal si no lo hacen? Bueno, Apocalipsis 20, basado en lo que dice ahí, podríamos obtener una perspectiva, y probablemente sea cierta, pero en Isaías 65, por ejemplo, dice que el pecador morirá de 100 años. Ahora vamos a Apocalipsis 20 para ver lo que dice ahí. Apocalipsis 27. Apocalipsis 20, en el verso 7, dice: entonces cuando los 1000 años hayan sido completados, y hablaremos más sobre esto en un momento, Satanás será liberado de su prisión. Y cuando él sea liberado, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo acontece esta última guerra? Verso 3. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. ¿Con qué propósito? Verso 7. Cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar. Entonces, hay muchas personas ahí. Y dice que va a engañarlos, dice, para reunirlos para la guerra. Ahora hablemos un poco sobre Gog y Magog. ¿Hay algún lugar en el mundo donde se pueda ir si el pecador no se arrepiente después de venir a un a uno de estos centros de rehabilitación, les digo por ponerlo de alguna forma, ¿qué hará con la persona? Porque va a vivir hasta los 100 años. No va a estar viviendo en la comunidad, porque ya está aislada esa persona de la comunidad a causa de su pecado. O estará, ¿verdad? Ahora, si no se arrepiente, entonces es muy probable que sea exiliada a un lugar en Gog y Magog donde vivirán los pecadores. Y lo que harán ahí es seguir viviendo, ¿sí? Son pecadores. Ahora, ¿se arrepentirán? No lo sabemos. Es posible que puedan volver a estos lugares de rehabilitación y después vuelvan a la comunidad. No lo sabemos, pero todo eso se tendrá que manejar, se tendrá que ver cuando llegue el momento. Sin embargo, Gog y Magog es algún lugar en el área donde podríamos decir que es Manchuria. En esa parte del mundo, ellos morarán ahí, porque dice que los pecadores morirán de 100 años y el reino milenial son 1000 años. Ahora, al final del milenio, al final de los 1000 años, dice que habrá muchas personas ahí, como la arena del mar. Y esa es una cosa impresionante. Ya volveremos a eso un poco más adelante, pero veamos Gog y Magog por un momento para ver por qué se eligió esa área o será elegida por Dios para deshacerse de los pecadores incorregibles que no se arrepientan. Gog y Magog siempre ha sido un problema. Vemos lo que sucedió en Europa cuando llegaron los mongoles, conquistaron China y toda Asia, y también conquistaron el Medio Oriente llegando por Turquía y llegaron a la puerta de Viena, antes que llegaran los alemanes y los vencieran, ¿verdad? Los hicieran regresar. Esa es una de sus grandes invasiones del pasado. Así que veamos cuando comience el milenio, habrá otra invasión de Gog y Magog para tratar de tomar control del reino de Dios. Vamos empezando aquí en Apocalipsis 9 sobre los reyes del este. Veamos acerca de la guerra que declararán y cuántos va a haber ahí. Aquí dice que habrá 200 millones y en Apocalipsis 2 dice que serán como la arena del mar. Este es Gog y Magog, llegando más o menos en el último año y medio de la gran tribulación, la cual dura 3 años y medio. Ahora Apocalipsis 9, verso 13. Apocalipsis 9, 13 dice: y el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, le dijo: libera a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año. Ahora, ¿tiene Dios un tiempo establecido conforme a su calendario que él usará para que estos eventos sucedan? Sí, hasta la hora tiene, fija. Aquí lo dice. Y dice que fueron preparados para la hora y el día y el mes y el año, y fueron liberados para que pudieran matar a un tercio de los hombres. Va a haber mucha muerte en ese tiempo, pero sabemos que a los seres humanos nos toma mucho tiempo aprender las lecciones. Verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 2 veces 10,000. O mejor dicho, 2 veces 10,000 veces 10,000. O sea, 200 millones. Todas las personas del este, Rusia, China, Manchuria, Corea, Laos, Camboya, India, Persia, todas ellas, después reunirán a otras naciones para que vayan con ellos. Entonces aquí está la primera invasión de Gog y Magog antes de que comience el milenio. Aquí lo vemos. Ahora después nos dice o nos habla sobre esto, de todas sus peleas, sus guerras y demás, y después Dios viene, interviene y los castiga. Ahora, en Apocalipsis 16 vemos una repetición temporal. Esto es justo antes de que los santos en Cristo regresen a la tierra. Este es el derramamiento de las siete últimas plagas. ¿Sí? Todos los santos en Cristo van a estar en el mar de vidrio cuando eso suceda. Para entonces las bodas del Cordero ya habrán tomado lugar y todos habremos recibido nuestra recompensa. Sabremos lo que vamos a hacer, sabremos a quién vamos a seguir y Cristo nos va a guiar a la tierra en ese tiempo. Pero antes de eso, están las siete últimas plagas. Veámoslo. Veamos lo que es y de qué está hablando. Porque todos los 200 millones en la primera parte de la invasión no fueron matados. Aún había aquellos que iban a venir más adelante como parte de las siete últimas plagas. Ahora, Apocalipsis 16:10 dice: y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia y su reino se llenó de oscuridad. Y ellos carcomían sus lenguas por el dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aún así no se arrepintieron de sus obras. Vean, eso lo leímos desde el capítulo 9, donde no se arrepintieron de sus obras. Aquí de nuevo con todas las siete últimas plagas, llegando a la quinta y no se arrepienten. Y todos tienen su oportunidad de arrepentirse. Verso 12. Y el sexto ángel, justo como la plaga de la sexta trompeta, derramó su frasco en el gran río Éufrates y sus aguas se secaron. Se secó una vez cuando vinieron los ejércitos y el río comenzó a fluir de nuevo y ahora se secarán nuevamente. El gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Así que volverán a venir las grandes multitudes del este, con el mar de vidrio allá arriba y todo lo que esté sucediendo, van a pensar que es una invasión del espacio exterior, que prácticamente sí lo va a hacer. Pero en realidad va a ser Cristo con todos los santos y estaremos mirando hacia abajo y veremos que esta guerra se va a estar desarrollando. Entonces esta es la segunda, Gog y Magog. La primera fue la plaga de la sexta trompeta. Esta es en el sexto sello. Verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra. Van a reunir a todos los reyes de la tierra, los reyes del este, todas las naciones de allá y todos los demás van a venir a pelear contra Cristo. Así que esta es la segunda invasión. En realidad, si volvemos a la de los años 1300, a la plaga de la sexta trompeta, a la que está aquí, que estamos viendo, una poco después del milenio y luego la que leemos en Apocalipsis 20. Entonces, cinco viniendo de los reyes del este. Por eso decimos que va a ser un problema, ¿verdad? En realidad no lo será en el futuro, pero ha sido históricamente un problema. Verso 14, porque son espíritus de demonios obrando milagros saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso, que también conocemos como Armagedón. Ahora, muchas personas dicen que Armagedón, los falsos profetas dicen que ya sucedió, Gog y Magog, o que ya va a pasar. Pero no, nada de eso ha pasado de esta forma en particular. Verso 17. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire y una gran voz salió del templo del cielo desde el trono diciendo: está terminado. Y esa frase, está terminado, es todo un sermón por sí mismo, digno de estudiar. Pero veremos que justo cuando comience el milenio, ahí será la cuarta invasión de Gog y Magog. Y después veremos al final del milenio que lo mencionamos al principio, ahí está la quinta invasión de Gog y Magog. Así que por ahora haremos una pausa y enseguida volveremos con la segunda parte.